Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. Bienvenidos, bienvenidas a Ecoteología de Encuentro Radio. Hoy en nuestra emisión 121, en 8 temporadas, donde hemos tratado de visibilizar las experiencias de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, ya cumple algo más de 15 años, y muchas experiencias como la Red de Fe por la Justicia Climática y otras organizaciones que dialogan ecuménica, interreligiosa e interculturalmente para buscarle un sentido a la vida en este planeta. creyentes comprometidos en el cuidado del ambiente y, por supuesto, el ambiente que incluye a la gente. Hoy tenemos un programa súper especial porque vamos a hablar de la COP16. Se preguntarán, bueno, ¿y eso por qué? ¿De qué se trata? Bueno, lo que queremos en esta primera aproximación, tenemos 8 meses antes una gran cita en Cali Pachanguero, por eso iniciamos a este ritmo de salsa con la alegría de la vida, con la alegría del evangelio, con la alegría de la esperanza, y les damos por eso una cordial bienvenida para que dancemos juntos, hagamos la coreografía de el sentido espiritual, místico, teológico, religioso, del compromiso de buscarle las paz, hacer las paces con la naturaleza. En ese sentido, vamos a escuchar este audio que nos habla un poco de esa antesala de Cali como sede de la COP16 sobre biodiversidad.
En Cali no se camina, en Cali se baila. Y hoy bailamos al ritmo de la COP16 porque estamos orgullosos de representar a Colombia. Fuimos escogidos como la sede del encuentro de biodiversidad más importante del mundo, en donde más de 12.000 representantes de 180 países no solo hablarán de biodiversidad y acordarán acciones para protegerla, sino que la vivirán. Porque en este majestuoso rincón del planeta se reúne la riqueza de la biodiversidad, el conocimiento ancestral y la vida en todas sus manifestaciones. Hacemos parte de la región pacífica colombiana y del Chocó biogeográfico, que con sus montañas, selvas, extensos valles, mar, páramos y humedales, mágicos bosques tropicales y bosques de niebla, reservas naturales y áreas protegidas, nos ubican en una de las regiones más biodiversas del mundo y donde los verdaderos guardianes han sido las comunidades indígenas y afro. Cuando llegues a Cali, la capital mundial de la salsa, descubrirás que tus parejas de baile tienen forma de río, de aves, de árboles, de animales sorprendentes, de flores, para que juntos hagamos una coreografía perfecta que inspire al mundo a unirnos en el cuidado, la preservación y el respeto hacia nuestra biodiversidad y a quienes juraron protegerla. Bienvenidos a la COP16 Cali 2024. Llegó el momento de ponernos en paz con la naturaleza.
Colombia, potencia de la vida.
Puente para allá está Cali, el puente para allá, Juanchito, las careñas son como las flores, y las flores, los farallones, ese Chocó biogeográfico, son el escenario para convocar a más de 190 naciones del mundo y seguir con el discernimiento sobre un marco global de la biodiversidad. Aquí en Ecoteología, queremos preguntarnos por el sentido de nuestra fe, de nuestros credos, de nuestras espiritualidades, las cosmovisiones acerca de lo sagrado, en este caso en torno a esta convención de las partes de las Naciones Unidas, donde se centrará la reflexión respecto a la biodiversidad. Y por eso recordamos a quienes escuchan por primera vez nuestro programa, nos interesa incentivar las prácticas ambientales del sector religioso ampliamente, no solamente dentro de la Iglesia Católica o el cristianismo, sino todo aquel que dice creer en la divinidad, cómo actuamos coherentemente en el cuidado de la vida del planeta. Pero también, como el nombre lo indica, la ecoteología o las ecoteologías, ese sentido, las imágenes de Dios, las comprensiones de lo sagrado que están asociadas a esta lucha. Por eso les invito a que escuchen el podcast de Moema de Miranda, hace 15 días, ustedes entran en la página www.encuentroradio.com.co, la nueva página, buscan ecoteología y ahí van a ubicar el audio donde ella explica muy bien el enfoque, el horizonte de ese esfuerzo. Pues bien, hoy queremos acercarnos a un evento internacional donde Colombia es la sede, jugamos de local, América Latina, una de las regiones más biodiversas del mundo, es decir, que por metro cuadrado tenemos más especies y en general tenemos mayor cantidad de especies de flora y fauna y también, por supuesto, una biodiversidad étnica y cultural, pues somos los anfitriones de este importante evento de las Naciones Unidas. ¿Qué significa eso para nuestras iglesias, para nuestras organizaciones religiosas, para nuestros movimientos espirituales? Comenzamos a plantear la pregunta. De manera que a lo largo de este año podamos en FOSPA, el Foro Social Panamazónico en Bolivia, en junio, después en la COP16, luego en Azerbaiyán, donde tendremos la COP29 sobre cambio climático, comencemos a preparar un gran evento en noviembre 2025 en Brasil, en la Amazonía, que es la COP30. Ya vamos entendiendo que hay COP de biodiversidad y COP sobre cambio climático. Y intentamos, porque todo está interligado, todo está conectado, toda relación, que nuestros territorios, los impulsos, los dinamismos del buen vivir se articulen. Por eso ubiquémonos un poco en Montreal 2022 y entendamos cuál fue la noticia, cuál ha sido el avance de la humanidad a través de Naciones Unidas respecto a esos acuerdos relacionados con la biodiversidad. Escuchemos esta noticia.
La Cumbre de la Naturaleza de las Naciones Unidas cerró este lunes con un acuerdo histórico. En Canadá, lograron un compromiso tan relevante como el Acuerdo de París. Allí sobresale el denominado 30x30, el objetivo de proteger el 30% de la tierra y de las áreas costeras y marinas al 2030.
Un buen acuerdo para todo lo que son la planificación espacial, aunque también es cierto que es insuficiente porque de hecho la ciencia está pidiendo un 50% de protección del planeta y no un 30% como se acordó.
También sobresale la conservación de las tierras indígenas, sectores que protegen cerca del 80% de las especies de plantas y animales que quedan en la tierra. Uno de los puntos de mayor conflicto estuvo en la financiación. Los países más desarrollados aportarán 200.000 millones por año, mientras que las naciones en desarrollo pretendían mayor cantidad y la creación de un fondo, algo que no sucedió.
Primero necesitamos proteger más áreas. Esto significa proteger más áreas, significa obviamente poner más dinero. Según los estudios que nosotros hemos analizado, se necesita $1 trillón cada año.
La financiación generó la disconformidad de la República Democrática de Congo, el segundo país con mayor cantidad de bosques tropicales del mundo. Pero las autoridades chinas no contemplaron el planteo congoleño como formal y avanzaron con el acuerdo, el cual tambaleó y, según representantes africanos, fue aprobado por la fuerza. Esta resolución sustituye a los firmados en Aichi en 2010, que nunca se cumplieron.
Los acuerdos de Aichi fueron acuerdos muy ambiciosos que no se cumplieron debido a que no había mecanismos de implementación claros, de los cuales nadie se hacía responsable porque no había ninguna manera de ponerlos en la mesa.
La cumbre en Montreal apunta a cumplir una necesidad global, evitar una mayor pérdida de poblaciones de biodiversidad ya devastadas.
De Montreal llegamos entonces a Cali 2024 y vamos a dividir nuestro programa en dos momentos. Tenemos dos expertos ambientalistas que nos van a acercar a esa realidad de la COP y toda la tensión y el conflicto que están asociados a estas grandes decisiones que hay en torno a la gobernanza de la biodiversidad por parte de las naciones. Y quiero dar la bienvenida con mucha admiración, con mucho respeto a Osber Jaime Polo. Búsquenlo ustedes en YouTube, búsquenlo en las redes sociales, búsquen en Mosic. Digamos, la capacidad que tiene Osber de sintetizar lo que sucede en la COP, las COP, en este caso estoy hablando de las COP referidas a cambio climático, es admirable. Entonces, Osber, hemos hablado ampliamente, por razones de tiempo, vamos a escoger algunas de tus respuestas más significativas. Y gracias por tu contribución a nuestro programa. Bienvenido.
Hola, gracias por la invitación y la participación. Mi nombre es Osber Polo Carrasco, soy miembro de CAN de Latinoamérica, responsable en la coordinación a nivel regional del Grupo de Trabajo sobre la Ambición y la CNDC, que que busca hacer un seguimiento a los compromisos climáticos que firmaron nuestros gobiernos en el cumplimiento del Acuerdo de París. Entonces cada país tiene un compromiso nacional y que nuestra tarea como CAN de Latinoamérica es vigilar cómo se cumplen esos compromisos. También soy miembro de MOSIC en Lima, Perú.
Osber, entonces tenemos crisis climática reflejada en este calentamiento y enfriamiento global, lluvias y sequías que se alternan y que son rigurosas, pero también tenemos el riesgo inmenso y progresivo de la pérdida de biodiversidad. La COP sobre el cambio climático se encarga de un asunto, la COP sobre biodiversidad, en este caso la del número 16, se encarga de la biodiversidad. Por favor, ¿cuál es tu visión? Cuéntanos, ¿qué es lo que está en juego detrás de esos encuentros de Naciones Unidas?
Respecto a la COP 16, que es el que es la Conferencia de las Partes de Biodiversidad que se va a celebrar este año en Cali, en Colombia, hay que recordar al público de que esta COP llega después de lo que fue la COP 15, que se llevó a cabo en Canadá en 2022, y lo que se busca es traer a la mesa los acuerdos o resultados, ¿no?, históricos que se aprobaron, ¿no?, para acciones para luchar en la defensa de la naturaleza antes de 2030, ¿no?, con el propósito de evitar la destrucción ambiental que amenaza a las especies y los ecosistemas globales, ¿no? Por la actual crisis que hoy tenemos con la cuestión climática, como les puse, está previsto que eso se puede acelerar y traer graves consecuencias en la biodiversidad, ¿no? Como dije, por el aumento de la temperatura, o por el fenómeno climático, o por la misma actividad humana también, ¿no? Por la destrucción de los ecosistemas y donde ahí se pierde también la biodiversidad, ¿no? Es por eso que la COP 16, los gobiernos van a tener que revisar cuánto ha avanzado y cuánto han hecho en políticas públicas y qué se necesita mejorar de aquí hacia 2030, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en un momento de crisis, ¿no? Y que es importante tomar medidas que permita reducir los impactos, ¿no?, que está sufriendo la biodiversidad. Es una importancia generar actualización y debate a nivel local cómo nuestros gobiernos han estado avanzando la biodiversidad y el clima, las políticas públicas, la importancia de generar espacios de seguimiento y vigilancia donde la sociedad civil exija rendición de cuentas y con el fin de cuánto han avanzado y qué no ha avanzado y qué necesitan avanzar, ¿no? Y de qué manera los gobiernos también articulan a la sociedad civil en estos espacios de debate, ¿no?, para un trabajo más conjunto, porque al final la cuestión climática como la cuestión de biodiversidad a todos afecta y todos tenemos que ser parte de este proceso participativo donde también pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Al final es importante que se genere espacios de transparencia, de rendición de cuentas para ver cuánto está avanzando las políticas y lo que si no está haciéndose, cómo mejorarlo, ¿no? Para ambas partes, para la biodiversidad como el cambio climático. Por ello que este año es crucial, porque en la COP 16 en Colombia será un momento para revisar cuánto se está avanzando el cuidado de la Amazonía, ¿no? Teniendo en cuenta que la Amazonía también está afectada por el avance extractivo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y eso está maltratando los territorios, como también poniendo en peligro a los pueblos indígenas. Y por otro lado, la COP30, que será el 2025, será un momento también para poner énfasis a la importancia de la Amazonía, pero también la importancia también de la región de América Latina, ¿no?
Sí, realmente tenemos en juego muchos territorios acá en el continente. Osber, ¿por qué nos invitas a participar de estos procesos de reflexión en tiempo de crisis climática que has llamado la POSCOP28, ese ciclo de charlas que estás liderando? Te agradezco muchísimo, muchísimo tu participación, tus aportes y realmente tu testimonio entusiasta y comprometido frente a esa transición o esa búsqueda de transición energética justa, sostenible e integral desde el continente.
Invitamos a todos a que se puedan sumar a los ciclos de charlas, debate, POSCOP28, reflexiones en tiempo de crisis climática, donde estamos informando los resultados de la cumbre climática que fue en Dubái, en Emiratos Árabes, donde estamos haciendo un poco de reflexión y crítica a un texto que no ha llegado a convencer a los movimientos de justicia climática, porque texto aún no ha entrado el tema muy fuertemente de la eliminación de los combustibles fósiles, que es un momento preocupante por su avance y por su destrucción que está haciendo en nuestro planeta. Por ello que el texto como quedó como una palabra como de transición, ¿no? Que comenzar a hacer transición para gradualmente eliminar los combustibles fósiles, ¿no? Pero todos sabemos que ese texto no ha puesto ni objetivos ni metas de cómo se va a hacer eso, ¿no? Entonces nos preocupa mucho que no se haya logrado la eliminación de los combustibles fósiles. Y también un poco desmascarar lo que contiene los resultados de la COP con toda esa propuesta de las soluciones falsas que buscan, en vez de reducir las emisiones, buscan usar tecnologías para capturar el carbono, y que eso hace dilatar la tarea y el compromiso. En vez de reducir sus emisiones, buscan solamente capturar el carbono, y lo que dilatan en sus compromisos de eliminar los combustibles fósiles, el carbón y el gas, ¿no?
Pues, ya comenzamos a perfilar cómo las COP tienen documentos finales, acuerdos, y hay que hacer incidencia para que esos acuerdos reflejen ese espíritu del bien común. Pero también está en juego la opinión pública, está en juego, digamos, la educación socioambiental de la sociedad, entre ella, pues, aparecen nuestras organizaciones religiosas y movimientos espirituales. Entonces, quiero darle las gracias también a un maestro, un pensador del ambientalismo latinoamericano, el maestro Hildebrando Vélez, quien también nos compartió generosamente una amplia visión de lo que él considera que está en juego en esta COP16. Él es bayuno. Hace unos 7 años tuvimos una experiencia muy interesante, un diplomado con procesos de paz, y se creó una incipiente mesa ecoteológica que llamamos la ecotología suroccidente, ¿no? Por eso es tan valiosa su visión académica como investigador, como una persona que ha comprometido su vida y que, por supuesto, también en el actual gobierno colombiano muchas de sus ideas están vigentes. Entonces, maestro Hildebrando, muchas gracias. ¿Qué nos puedes decir respecto a esa valoración inicial de Cali, Colombia, como sede de la COP16 sobre biodiversidad?
Apreciado Alirio, agradezco mucho tu amable invitación a tu programa. Saludo esta iniciativa y aprovecho también para saludar a tu audiencia. Y sin duda, tus preguntas y tu invitación a conversar nos llevan a reflexionar un poco sobre cuál es el sentido, no solo de la conferencia de partes de la Convención Marco de Biodiversidad, que tendrá lugar en la ciudad de Cali y que ya he visto cómo alienta a que muchos pensadores y gentes que opinamos sobre temas ambientales se refieran a ella, a esta convención y a esta conferencia de partes, desde una perspectiva, llamémosla así, coyuntural. Hay quienes quieren que se trate el problema, por ejemplo, de la isla Gorgona. Hay quienes quieren que se trate los temas de la reciente autorización de el Ministerio de Agricultura para la pesca incidental de tiburones y rayas. Hay quienes quieren que se discuta un poco la perspectiva que esta conferencia de partes le contribuirá a dar a la próxima cumbre de la conferencia de cambio climático que se llevará a cabo en Brasil en el 2025. En fin, hay invitaciones a que miremos pues cómo las políticas de conservación y restauración de los bosques han avanzado, ¿no?, en este gobierno. En fin, yo quisiera pensar un poco en los problemas más estructurales. Y cuando digo esto, hago referencia, por ejemplo, a cómo el modelo colonial y el extractivismo y las formas de despojo fueron produciendo unos paisajes, una espacialidad en territorios como el Valle del Cauca, en donde paulatinamente la ocupación de monocultivos fue erosionando la diversidad biológica, y al punto que las zonas de bosque tropical seco que de alguna manera son endémicas de esta región se redujeran al punto de que ya no hay más del 1-2% de su extensión inicial. Y esta reducción es fundamentalmente debido a la expansión de la agroindustria de la caña, que en los años que van desde el 1957 hasta la actualidad han ido ocupando cada vez más estos espacios. Solo quedan unos remanentes muy pequeños, unos pequeños fragmentos, unos relictos de bosque seco original, y esto conlleva a su vez a la desaparición del hábitat de muchas especies que son propias, que han coevolucionado con estos ecosistemas y con estos ecosistemas. Igual uno podría pensar en que la biodiversidad no consiste solamente en esos aspectos externos a las dinámicas sociales, sino que, por ejemplo, nuestra alimentación depende, podría estar dependiendo cada vez más de productos alimenticios que son también cada vez menos biodiversos, y con ello, desde luego, trayendo consecuencias para la salud humana. La simplificación de las y la reducción dramática de la diversidad alimenticia es sin duda un problema que habría que mirar un poco más estructuralmente.
Atención, noticia de última hora. Chucky Town se encuentra en su tierra, Chocó.
bien, en relación con las preguntas que pudiera hacerse uno como sobre la espiritualidad y la relación con estos aspectos tan importantes y tan cruciales para la humanidad hoy, uno, o sea, el punto de partida allí con el que hemos concordado gentes de distintas fees y de distintas perspectivas, digamos, religiosas, en el sentido de nuestros vínculos con la naturaleza, de esa ligación, de ese religare con la naturaleza y entre los seres humanos. El punto de partida, digo, es que pues tenemos que reconocer todos que este mundo que habitamos ha sido puesto en riesgo. O sea, digamos que la creación está en riesgo, y está en riesgo por, en el fondo, por la codicia. Sí, la codicia, la acumulación de beneficios exorbitantes que hacen como que traen como contrapeso, como contrapartida, las carencias también ilimitadas y dramáticas de buena parte de los seres humanos. Esas formas de habitar erosivas van en contra de la posibilidad de una espiritualidad, de un sosiego, de una relación armoniosa con la naturaleza. Entonces, el reto es, sin duda, tal vez el mismo Papa Francisco lo haya dicho, es el cuidado y la restauración de nuestra casa común. Porque allí estamos con estos otros seres sintientes, con estas geologías, con estas geografías, y del cuidado que tengamos por ellos y por esa vitalidad que hay, del cuidado que tengamos de la vida, va a depender la supervivencia nuestra y por lo tanto también la posibilidad de perpetuar la creación. Entonces tenemos una responsabilidad en relación con el mundo que habitamos. Yo creo que así lo vería como el enfoque que pudiéramos estar leyendo. Y de otra parte, pues dados los aspectos prácticos de cómo hacerse presentes, yo creo que este es un buen inicio, abriendo estos diálogos, estas reflexiones. Ya así nos estamos haciendo presentes, elevando nuestras voces, reflexionando colectivamente. Entonces, y ya pues en estos eventos hay unas reglas que hay quienes tienen la potestad para hablar por las características de las convenciones, pero hay muchos eventos paralelos que se pueden hacer, y sin duda la sociedad caleña, en su también diversidad étnica y en su amplitud de en su generosidad y hospitalidad, va a ser un espacio, va a construir un espacio de albergue que puede ayudarnos a fortalecer esos valores y esas identidades solidarias, fraternas, cívicas, que se dice han caracterizado a esa ciudad, a veces estigmatizada, y pues también sin duda golpeada por las violencias. Entonces, creo que es también una buena oportunidad para pensar en estas relaciones sociales que también requieren ser restauradas para que pueda restaurarse en nuestro entorno natural, estas naturalezas que hemos construido y que habitamos. Y agradezco mucho pues tu invitación y espero que estas palabras puedan servir en alguna medida para tu programa. Muchas gracias.
Sí, maestro Hildebrando, muchísimas gracias por esa invitación al debate público, a la conversación, al encuentro, como el nombre de nuestra emisora. Y por eso entramos en la parte final de ese programa, escuchando voces también, plurales, biodiversas, que inician, como hemos dicho, esta reflexión conjunta, este camino conjunto respecto al lugar que tiene la biodiversidad en esa búsqueda de la paz. Para mí es muy grato presentarles a Felipe Velázquez. Felipe, bienvenido a Encuentro Radio, tu programa de ecoteología. Te hemos consultado también sobre tu visión respecto a la COP16 y un poco el papel que tiene la ciudadanía y personas como tú que han liderado el cuidado de los ecosistemas en el Valle del Lili. Bienvenido, muchas gracias.
Diácono Alirio, un cordial saludo para toda la audiencia, para usted. Muchas gracias por abrirme este espacio. Me presento, mi nombre es Felipe Velázquez. Yo soy arquitecto de formación. He tenido estudios en gestión cultural y en tecnología de la Cuarta Revolución Industrial. Y mi trayectoria básicamente pues se desprende del mundo de la arquitectura, en cómo nosotros podemos modificar nuestro territorio y cómo podemos construir proyectos de vivienda de interés social, cómo podemos construir proyectos de urbanismo que tengan un menor impacto en el planeta. Entonces, pues de allí de ese interés en cómo poder reducir la huella de carbono, cómo poder reducir la emisión de CO2 que está calentando el planeta, es donde parte pues todo el ejercicio de mi trayectoria profesional. Yo fundé hace 14 años la organización Papaya y hasta el momento hemos movilizado 2.500 personas y hemos capacitado a un grupo de jóvenes para que se vuelvan protectores y guardianes de nuestras cuencas hidrográficas. Y pues claramente el propósito de esto y lo que mueve todas estas causas es poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y tener un desarrollo más ético, más consecuente con las necesidades hoy del planeta, que es el de reducir las emisiones de CO2 y vivir en un mundo más equitativo. Bueno, pues desde las organizaciones religiosas, pues el mismo Papa lanzó la encíclica Laudato Si, donde se habla del cuidado de nuestro hogar, del cuidado de la casa. Desde muchos años atrás el mismo San Francisco de Asís pues hablaba de hermano sol, hermana tierra, hermana luna, y pues claramente nosotros somos parte de un sistema que es todo nuestro sistema biológico, nuestro sistema de recursos, todos nuestros ecosistemas, y pues creo que las organizaciones tienen un llamado muy importante a los jóvenes, a la juventud, a que emprendamos acciones para preservar los recursos naturales. Entonces, pues desde la más alta jerarquía de la Iglesia Católica, como es el Papa, hasta cada iglesia que se construya y se desarrolle en cada rincón de nuestro planeta, necesitamos emprender acciones y tomar decisiones conjuntas para poder que esta casa común quede lo más completa posible para esas generaciones siguientes, para esas generaciones futuras.
Muchísimas gracias, diácono. Bueno, pues claro que sí. Hoy quiero decirles a todas esas organizaciones religiosas, a todos esos jóvenes con sueños, con expectativas, con anhelos, los invitamos el próximo 28 de abril. El 28 de abril vamos a hacer una caminata por nuestros ríos, mares y océanos. Desde Cali, Colombia, estamos impactando las aguas de todo nuestro país. Hemos movilizado a 2.350 personas recogiendo 16 toneladas de residuos de nuestros ríos. Queremos duplicar, triplicar, ojalá multiplicar por 10 todas estas acciones y concientizar a la ciudadanía de la importancia que tiene cuidar nuestros ríos, mares y océanos para que haya más agricultura, más biodiversidad, agua limpia, saneamiento básico. Entonces los invitamos a que nos acompañen y un fuerte abrazo. Dios está en cada una de las acciones que estamos haciendo y estamos alineando todos estos propósitos con esa gran obra divina, con esa gran obra mayúscula que ha sido el planeta en el que vivimos, que nos lo ha dado el mismo Dios, esta energía superior. Entonces, muchas gracias, diácono, por ponerse en contacto con nosotros y allí nos vemos el 28.
Allí nos vemos el 28, Felipe. Muchísimas gracias. Qué interesante. Tantas acciones, tantas iniciativas, tanta vida que hay en el tejido social allí en el Valle del Cauca. Y bueno, estos son también tus micrófonos y cualquier actividad que tengas en relación, bueno, a este evento de la COP16 y paralelas, pues siempre estaremos aquí dispuestos a hacerlas resonar. Quiero invitarles a escuchar un fragmento de un testimonio de otro gran maestro de la cultura afro. Se llama el maestro Arturo Grueso, y así como escuchamos con Chalk It Down y un poco el valor, la biodiversidad de Cali como sede, lo que nos convoca y que habla de nuestra identidad latinoamericana, pues es muy importante recurrir a la sabiduría afro para ir descubriendo esas dimensiones sagradas también de la naturaleza y los caminos de la paz. Entonces, escuchemos con atención.
Mi nombre es Arturo Grueso. Nací en Huapicauca. Estudié en esta universidad precisamente y me hice maestro, pero yo he sido maestro toda la vida porque yo soy hijo de una maestra que me enseñó a leer y escribir cuando yo estaba pequeño y ya tenía 3 cursos. Yo tenía que atender uno de los cursos y desde allí me reconozco como maestro desde que soy como soy. De este coloquio lo más importante para mí es que nos encontremos y que ojalá no sea, y a mí me gusta mucho porque estamos seres humanos que queremos caminar con el corazón y no tanto con palabras. Queremos reunirnos porque nos amamos, nos queremos y creemos que sin esa dulzura no podemos construir futuro. Los saberes ancestrales y los derechos humanos constituyen una relación armónica, puesto que cuando estamos hablando de los saberes ancestrales estamos rescatando la memoria, las posibilidades del saber que tenían nuestros antepasados. Estamos reivindicando la dignidad de ellos, y la dignidad de ellos pasa necesariamente por los derechos humanos.
Maravilloso, entonces ese diálogo intercultural con todas sus cosmovisiones, sapiencias, espiritualidades en un territorio, y eso que se replica a nivel del Chocó biogeográfico, pues algo que tenemos que hacer en América Latina y el Caribe, en la Vía Ayala, y en todo este planeta azul que es nuestra casa común. En ese sentido, pues me es muy grato presentarles al padre Ferney, quien se ha comunicado desde la Amazonía. Padre, paz y bien, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en Ecoteología de Encuentro Radio.
Y buenas tardes, como ya han dicho, mi nombre es Ferney Pereira, soy de Leticia, Amazona, soy de la etnia Ticuna, hago parte del resguardo indígena de Nazaret, ya llevo 10 años de 10 meses diácono, sacerdote, y trabajo con las comunidades indígenas del trapecio amazónico. En este momento estoy trabajando también en la triple frontera con comunidades indígenas, más que todo del pueblo Mágueta.
Estamos preguntando, padre Ferney, ¿cuál es el valor que le dan las poblaciones indígenas, en ese caso amazónicas, a esta COP16? Por favor, compártenos un poco tus opiniones al respecto, la valoración de la biodiversidad y el diálogo intercultural y el diálogo interfe.
Bueno, yo creo que el método que se puede utilizar en este momento es de la escucha. Es escuchar a los pueblos nativos, es escuchar a los sabedores, es escuchar también la misma naturaleza que nos habla a través de las espiritualidades propias de las comunidades, de sus culturas, de su identidad como pueblo nativo. Creo que eso es lo que nos permite también nosotros como iglesia y también como la espiritualidad ya más católica, volver también ir a vincularnos poco a poco con ello, el respeto también y la forma de cómo nosotros podemos evangelizar desde la cultura. Una evangelización más compartida, descubrir el verbo, la semilla, el verbo que ha estado siempre en las comunidades indígenas, y el descubrir, para poder descubrir esta semilla toca empezar a escuchar. Escuchar a los sabedores, a los abuelos, a las abuelas, y que juntos podamos construir y caminar junto con ellos para poder encontrarnos en el mismo camino y poder también llevar estos espacios de diálogo y esos espacios espirituales hacia la evangelización y más que todo hacia la salvación. Entonces creo que eso es el método que podemos utilizar, escucharnos. El mensaje que les podría dar es que empecemos a escuchar y a dialogar y a compartir. Yo creo que es descubrir que Dios ha llegado a todo, que Dios siempre ha estado con todo y que los pueblos originarios, también a ellos le ha llegado la salvación y le ha llegado la semilla. Entonces creo que es la invitación es volver, ver la mirada del Señor que está en esas comunidades. En vez de destruirnos, debemos construir juntos, construir nuevos caminos, construir ese amor de Dios como hermano. Entonces es invitar también a que nos escuchemos a los pueblos originarios, aprender de ellos, aprender de su cultura, aprender de su espiritualidad, que ahí también está actuando Dios. Entonces la invitación es que caminemos juntos, formemos una iglesia con rostro más amazónico, con rostro más indígena y también con rostro de amor, de misericordia. Eso creo que es lo que nos está pidiendo también la Amazonía, que no solo sea simplemente una vista hacia de cómo nosotros podemos salvar nuestro medio ambiente, sino que también la espiritualidad ecológica y también la espiritualidad ya como persona deben estar unidas, porque nosotros somos un solo cuerpo con la naturaleza. Entonces es escucharnos y construir juntos. Creo que ese debe ser el mensaje, volvernos otra vez a descubrir el rostro de Dios que está en la selva, que está en los pueblos originarios.
Muchísimas gracias, padre Ferney. Es un gran ejemplo de cómo una persona de la comunidad ticuna, convertida al cristianismo católico romano, ministro, presbítero, sacerdote, pues invita al diálogo y a la escucha de esos saberes ancestrales. Bienvenido siempre, padre Ferney.
Pues la COP16 que se va a realizar en Cali creo que hace parte también del contexto en el que está metido la REPAM. Y creo que el diálogo, el aporte que puede hacer pues REPAM es trabajar y escuchar las voces de las comunidades nativas o propias de la Amazonía para poder llevar experiencias de verdad, que se construya, que esas propuestas que se pueda llevar sea desde las comunidades, que nazcan desde las comunidades, porque muchas veces nosotros podemos llevar ideas ya de contextos que lo vemos desde afuera, ¿no? La idea es que la REPAM se vincule y también dé su aporte desde las experiencias de trabajo que se está realizando con las comunidades nativas. Es llevar la voz de esas comunidades que están gritando también a fuerza que se salve lo que es la Amazonía.
Pues justamente desde la Red Eclesial Panamazónica, una gran amiga de nuestro programa de ecoteología, Anitalia Pijachi, nos envía este mensaje y nos alienta también a buscar la sabiduría en torno del contexto de la COP16.
Un saludo especial a todos nuestros hermanos y hermanas de Cristo Visión. Soy Anitalia Pijachi Figueredo, de Amazonas, Colombia. Y hoy estoy aquí para conocerles a ustedes lo importante que es la COP16 en nuestro país. Y bueno, que un lugar privilegiado para este gran evento sea Cali. Y recordar que Colombia es biodiversa. Parte de esa gran biodiversidad pues está en nuestra Amazonía, pero también tenemos nuestros páramos, tenemos nuestras montañas y tenemos nuestras cordilleras. Y hablar de biodiversidad, pues no solamente hablar de animales y de flores y de plantas, hay que hablar también de los seres humanos que habitamos estos espacios territoriales, pueblos indígenas, pueblos campesinos, pueblos afro, mestizos. Entonces somos un país riquísimo culturalmente en conocimientos pluriétnicos y espirituales. Y ojalá que este espacio de la COP16 no solo sea pensamientos y palabras y firmas de acuerdos, sino que esto llegue a ser vida, que la podamos ver, que la podamos sentir y que esto llegue también a generar espacios de diálogos de paz. Y no solamente para Colombia, sino para el mundo. Que ya basta de tanta guerra, basta de tanta violencia y que pensemos que tenemos un solo planeta, que todos las habitamos y que todos estamos conectados. Entonces lo que pasa en Colombia va a ser un efecto para todos. Así que, COP16, Colombia.
Muchísimas gracias, Anitalia. Y quiero enviar en este momento un saludo a Luis Ariel Piscué Montaño, de la comunidad de NASA. Es el músico de la Catedral de la Arquidiócesis de Popayán, ahí en el departamento del Cauca, donde también ese diálogo intercultural sobre el territorio, la biodiversidad, la paz, pues tiene una amplia tradición y, como ha dicho el maestro Debrando, muchas veces en medio de la sangre, de la violencia, tenemos que reconstruir esa esperanza. Para ti, Luis Ariel, para Pastoral Indígena, que animas, un saludo muy especial. Y bueno, no podía faltar ese contexto amazónico, la columna de Gracie, la chica del Caquetá.
Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos en la sesión de Gracie, la chica del Caquetá. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la participación de los jóvenes en la COP16, la cumbre de biodiversidad más importante del planeta, que será en Cali, Colombia. En la sociedad aún no valoran la fuerza de los jóvenes en la participación en políticas públicas y los espacios de toma de decisiones, pero hoy en día poco a poco los jóvenes nos hemos ganado espacios importantes en las LCOIs, en el RCOI, en diferentes espacios ambientales, pero también sociales, para exigir y hablar y dar seguimientos a problemáticas que nos aquejan especialmente a los socioambientales. La COP16 en Cali es una oportunidad única que la juventud colombiana y latinoamericana pueda participar en activismo climático a nivel nacional e internacional para construir declaratorias sobre transición justa, alimentación, agricultura sostenible, educación climática, vulnerabilidad de las minorías, entre otros temas. Hacer presencia en talleres, conferencias, divulgación de información, marchas, entre otras opciones. Esto quiere decir que el papel de los jóvenes en este espacio de la COP16 es importante porque nosotros jóvenes podemos hacer divulgación en redes sociales, estar informando a la prensa, a otros jóvenes a nivel presencial o a nivel internacional a través de talleres virtuales para dar a conocer lo que está pasando en esta cumbre y dar seguimiento.
Pues jóvenes, mayores, indígenas, afros, ambientalistas, campesinos, todos convocados y convocadas, ¿y las religiones qué? ¿Qué papel vamos a jugar los movimientos religiosos frente a la COP16, la paz con la naturaleza y la biodiversidad en una perspectiva sagrada? Una perlita desde el Catecismo de la Iglesia Católica 340, Catecismo. La interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión, las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen sino en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. Gracias por habernos acompañado en Ecoteología. En 15 días nos encontramos a esta misma hora por este mismo canal. Y permítanos despedirnos con un homenaje a Berta Cáceres. Justamente ella fallece la víspera del Día Mundial de la Vida Silvestre. Y con su sangre, con su martirio, nos enseña ese camino de tejer la paz, la armonía con todas las aguas y sobre todo con toda la fauna y la flora que para muchas de nuestras creencias religiosas significan presencia tierna, bella y maravillosa de Dios. Paz y bien.
Que corra Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corre el río Hualcalque, Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos falta. Una se pregunta de dónde tanta fuerza, de dónde Marcelina.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.